De estudiar juntos, solo que él después fue exitoso y yo no. Es Virgilio Benítez y es economista paraguayo. Hace pocos días estuvo brindando una charla para los inversores o posibles inversores argentinos en Encarnación. Lo estuvieron escuchando muy atentamente. Y por supuesto es un estudioso también de la situación que vivimos nosotros por encontrarnos tan cerca a la Argentina del Paraguay. Virgilio, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia.
Todavía me acuerdo, le contaba a mis compañeros, Virgilio, cuando en tu casa estudiábamos química, ¿te acordás? Y después al otro día...
Sí.
Al otro día al otro día rendíamos y me iba un poquito mejor a mí, no, era inexplicable esa situación.
Sí, la verdad que nos iba bastante bien a todos. Exacto. Yo creo que en general el grupo era bastante disciplinado.
Virgilio, hace poquito brindaste una charla. ¿Cuándo fue para los empresarios argentinos?
Creo que fue hace 10 días aproximadamente. Fue una charla donde vieron 250 inversionistas argentinos.
Sí.
La mayoría de la provincia de ustedes, Misioneros,
sí.
De Posadas, de Dorado, de distintos distritos de la provincia de Misiones.
Uh-huh.
Bueno, fue una charla bastante particular, ¿verdad? Porque como toda charla, nosotros en Paraguay no podemos dejar de hablar de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre también a nivel de vecindad, en este caso los vecinos como Argentina y Brasil, que tienen mucha influencia en el concierto internacional de las economías para todo, ¿verdad? Como no somos una isla, no estamos aislados, entonces evidentemente tenemos que hacerle un seguimiento a los distintos países.
Virgilio, contame en principio algunos datos de lo que es hoy la economía de Paraguay. Por ejemplo, en cuanto a inflación, ¿cuáles son los números que ustedes manejan?
Bueno, en Paraguay el tema inflacionario es uno de los aspectos más positivos que tenemos. Nosotros siempre estamos por debajo de lo que es la inflación núcleo. La inflación núcleo, para darte un más detalle, de manera más sencilla, está relacionado con relación a los objetivos de inflación que tiene la banca central.
Uh-huh.
No supera normalmente el 4%, y eso se viene manteniendo en los últimos 5 o 6 años, y si hacemos un análisis un poco más largo, en los últimos 15 años nosotros no hemos alcanzado nunca una cifra de 2 dígitos en términos inflacionarios.
Sumando todos los años, ¿no alcanzaron los 2 dígitos?
No, totalmente. Nosotros como máximo alcanzamos un 4% en el año.
Uh-huh.
Ese es el incremento que se tiene en términos anuales, ¿verdad? Entonces tenemos una estabilidad inflacionaria que nos permite, o que les permite sobre todo a los inversionistas, poder prever, poder proyectar sus respectivas inversiones al no tener tantas fluctuaciones ni alteraciones en los precios, ¿verdad?
Claro, claro.
A la hora de tomar una decisión en términos de empresa, ellos saben que sus costos se estarían manteniendo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no un poco lo que le está pasando a la mayoría de en este caso de los argentinos, ¿verdad? De no saber a cuánto puede subir la semana que viene, ¿verdad? Y toda esa incertidumbre obviamente genera un malestar en términos empresariales, ¿verdad? O ni qué decir en términos sociales, ¿verdad?
Vos que sos estudiaste economía y trabajás de economista hace más o menos la misma cantidad de años que me dijiste recién, Paraguay mantiene estabilidad. ¿Te podés imaginar que nosotros, acá pasando el puente nada más, ese 4% lo tenemos en un solo mes y con suerte que hemos tenido meses el año pasado con un 7 y casi 8% de inflación en un solo mes, Virgilio?
Sí, es más, te doy un dato más, ¿verdad? En los últimos 10 años Argentina ha tenido 5 recesiones.
Uh-huh.
Estamos hablando de que no solamente en términos inflacionarios, sino también en términos de crecimiento económico, ¿verdad? O sea, lastimosamente tienen los dos males de la economía, ¿verdad? Y la atención para atender esos dos males requiere de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí el gobierno necesariamente tiene que definir cuáles de esos dos males va a atacar. En este caso, el crecimiento económico o va a atacar la inflación. Si es que ataca el crecimiento económico, le podría generar mucha más inflación. Entonces, si le ataca en este caso a la inflación, con medidas, con políticas para atajar la inflación, en este caso va a sufrir en términos de crecimiento económico. Pero esa dualidad el gobierno debe evaluar y obviamente debe atacar. Uh-huh. ¿Qué es lo más recomendable ante ese tipo de situaciones que ustedes básicamente son un ejemplo no solamente para Paraguay, sino para todo el mundo, ¿verdad? Cuando te hablo ejemplo, me refiero...
El que no hay que hacer.
Exactamente, en términos didácticos, Argentina siempre está como ejemplo en Estados Unidos, está en Europa. O sea, siempre en todos los discursos, ¿verdad?, se le involucra a Argentina, porque hoy goza de, lastimosamente, de esos dos males, ¿verdad?
Claro.
Lo más recomendable es tratar de contener la inflación en primera medida, en primer lugar, ¿verdad?
Uh-huh. Virgilio, hace poquito se dieron a conocer las cifras de pobreza en la República Argentina, la semana pasada. Aumentó del año pasado ahora 2.650.000 personas, que es, para ustedes es un número gigantesco, pues casi la mitad de la población sería de Paraguay. Para nosotros, bueno, sí. es un porcentaje grande igual también de nuestra población. Y casi al unísono, del otro lado, yo había leído, corregime si me equivoco, Virgilio, que en Paraguay descendió la pobreza un 2,2%, ¿puede ser?
Sí, así mismo. En Paraguay se tuvo una reducción de la pobreza en 2%. Si hacemos un poco de paralelismo y miramos en lo que es de manera general, te hablo en el año 2003, de cada 10 paraguayos, 5 era pobre. Uh-huh. Y no me estoy alejando mucho en términos anuales, estoy hablando del año 2003.
Sí.
De cada 10 paraguayos, 5 eran pobres.
Sí.
Eso se ha reducido notablemente. Nosotros básicamente se redujo la pobreza por debajo del 50%, hoy estamos hablando de un 24.2% en términos de pobreza. Uh-huh. Y en el año que pasó, en el año 2018, se redujo en un 2%, ¿verdad? Que básicamente equivalen a 150.000 personas aproximadamente. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo básicamente de esa reducción de la pobreza? Y bueno, un poquito de lo que estuvimos conversando recién, Gustavo, la estabilidad, por sobre todo en términos de precio, que le permite a la persona que hoy está comprando por una canasta básica por 15, 20 dólares, estoy simplemente como ejemplo,
sí.
Por 15 dólares, tiene la tranquilidad de que dentro de 4 meses estaría comprando básicamente por 15 dólares los mismos productos, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso hace que la gente se mantenga y con el incremento en sus respectivos niveles de ingreso que se dieron por la dinámica económica a través de la cosecha que se tuvo y que favorece mucho porque genera un efecto de desparrame en toda la economía, haciendo que el sector transporte, por ejemplo, los choferes puedan tener mayores ingresos, los camioneros, los dueños del transporte, por otra parte las industrias agroindustriales, el sector financiero. O sea, hace mover un poquito toda la economía, todos los sectores de la economía y ese efecto de desparrame hace obviamente que se tenga una mayor generación de ingresos y manteniéndose lo que es los precios permiten de que la gente pueda salir de la línea de la pobreza, ¿verdad?
Hay otra cuestión, corregime si me equivoco, Virgilio, que es el acceso al crédito a tasas mucho más accesibles que las que tenemos nosotros. Yo soy un trabajador registrado hace ya unos cuantos años, mi sueldo está bancarizado. Cuando voy, sin embargo, siendo cliente de una entidad bancaria a pedir un préstamo personal, las tasas están en el orden del 50 al 60% anual acá en la Argentina, Virgilio. ¿Cuánto es una tasa de crédito para un crédito personal, por ejemplo, en Paraguay?
Bueno, hay distintas tasas. En ese sentido, por decirte así, lo que sería consumo oscilaría como máximo en un 24%, ¿verdad?
La mitad
de lo
que podemos sector, hacer.
Sí, estamos hablando en términos de consumo.
Sí.
Si vos lo querés para invertir, para una microempresa, para un pequeño emprendimiento, las tasas pueden llegar a bajar hasta un 10%. Entonces la accesibilidad es algo muy positivo que se viene dando en Paraguay en términos de tasas, ¿verdad? La inclusión financiera también ha sido muy favorecida en los últimos años en Paraguay, tanto así que hay ciertos modelos que se están replicando hacia Honduras, hacia El Salvador, ¿verdad? Que fueron imitando las políticas que se tuvieron acá con relación a la inclusión financiera.
¿Cómo ves o cómo afecta, mejor dicho, lo que pasa en la economía argentina a Paraguay en este momento, Virgilio? Nosotros cada vez que Brasil se rasguña, nosotros sufrimos tétanos directamente, porque es nuestro mayor socio comercial el Brasil. En cuanto a lo que le pasa a la Argentina, ¿cómo repercute en Paraguay?
Bueno, ahí es la pregunta es muy buena, Gustavo, porque ¿qué es lo que hizo Paraguay? Vos te acordarás en años anteriores, cuando éramos compañeros de colegio, teníamos la misma dificultad, ¿verdad? Tanto Argentina o Brasil, que son los mayores socios comerciales de Paraguay, prácticamente estornudaban y nosotros estábamos en cama, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso, ustedes vienen con una crisis ya de muchos años, Brasil también está con una crisis de hace muchos años, y bueno, Paraguay sigue estable, tranquilo, contento, ¿verdad?, dentro de una economía sana, producto un poco de la diversificación de su economía. Lo que hizo fue tratar de diversificar la economía para minimizar los riesgos que se puedan tener, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hoy el sector agrícola sigue siendo un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, pero ya no tiene el mismo peso que tenía anteriormente, ¿verdad? El sector servicios se ha incrementado bastante. Entonces eso por una parte diversifica y permite de que la economía no sea tan vulnerable por esos lazos comerciales, sobre todo de Argentina y Brasil.
¿Ha generado más industrias Paraguay en los últimos años, Virgilio?
Sí, se ha generado más industria y se ha diversificado en general también la economía. Sí, ya no tanto tan agrícola como años anteriores. Eso ha favorecido primero para minimizar los impactos que normalmente se tenían con los vínculos comerciales de Brasil y Argentina. Pues Brasil sobre todo es uno de los grandes consumidores de los commodities paraguayos. Por otra parte, otra de las cuestiones que ha favorecido en este caso tiene que ver con hay regulaciones tanto en la banca central como en el Ministerio de Hacienda que imposibilita a que cualquier gobierno de turno puedan modificar. Te doy un ejemplo, nosotros como máximo el déficit fiscal que podemos tener es de 1.5 del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Entonces, por más que venga un gobierno que quiera gastar mucho, no puede, porque hay una ley que básicamente blinda la economía. Y por otra parte, en términos del Banco Central, también hay una regulación donde te pone los objetivos inflacionarios y sea cual sea el gobierno, en este caso, debe mantenerse y debe respetarse.
Política de Estado, política de Estado en economía, que en la Argentina no pasa porque un mismo gobierno, este mismo gobierno que tenemos actualmente, los que hemos tenido antes, cambian 4 o 5 veces de presidente de Banco Central y cada uno viene con su propia nueva estrategia, que evidentemente hasta ahora todas vienen siendo malas, ¿no?
Sí, bueno, básicamente eso es lo que hizo que Paraguay se fortaleciera y el impacto haya sido amortiguado de las crisis tanto de Argentina y de Brasil. Vamos. Para darte un ejemplo, Gustavo, la economía paraguaya hoy por hoy está blindada de los políticos. No así otro ministerio, por decirte así, la parte social, pero sí la parte económica está blindada. Entonces, hubo un gobierno colorado que le tuvo a un ministro de Hacienda, luego viene un gobierno de izquierda, también le tiene al mismo ministro de Hacienda. O sea, no hay cambios con relación a los técnicos. Los técnicos son, por decir así, aquellos que salieron, se formaron y fueron instruidos tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Banca Central, ¿verdad?
Entiendo.
No hay improvisación en personas en ese tipo de cartera, ¿verdad?
Está bien.
Esa estabilidad, Gustavo, macroeconómica, es la que nos permite hoy por hoy amortiguar el impacto que se tiene en Argentina y en Brasil. Me hacías la pregunta, ¿cómo nos afecta a nosotros? Sí nos afectó el 2018 en el segundo semestre del año. ¿Por qué nos afectó el segundo semestre del año? El primer semestre del año habían muchos argentinos y brasileños que venían en Paraguay a hacer sus respectivas compras, y sobre todo en las ciudades fronterizas se veían favorecidas con el incremento de esos ingresos dado por el comercio, por sobre todas las cosas. Pero el segundo semestre los argentinos dejaron de venir. Creo que en mayo fue el tema del quiebre del peso con relación al dólar, y obviamente el peso se depreció muchísimo con relación al dólar, el real se depreció mucho con relación al dólar también, y bueno, ese es el monto o la diferencia un poco de lo que hoy no tenemos con relación al año 2018, ¿verdad? Claro, que tiene que ver con aquel comercio más fronterizo, ¿verdad? Sin embargo, en todos los otros sectores se mantiene bastante bien, digamos, a pesar de que se ha desacelerado un poco la economía también nuestra, pero más bien producto de lo que es la corriente a nivel mundial, de esa desaceleración mundial que se está teniendo hoy.
Entiendo. Bueno, Virgilio, y esta que me parece que es la pregunta más difícil que te puedo llegar a hacer, no sé si te prepararon en las carreras que vos hiciste, de posgrado y demás. Alejandra, escuchá, por favor, porque esto le quiero contar a mi compañera. Siempre le conté que yo era muy bueno atajando cuando en fútbol de salón, Virgilio. Contale que es verdad.
Sí, no, es un arquerazo. Nos llevó a la final. Creo que en el último partido la pifió dos veces, pero sí, después sí. Durante todo el torneo le fue muy muy bien.
Ese significó mi retiro del fútbol, Virgilio. Te mando un abrazo.
Debut y despedida.
Igualmente, Gustavo.
Chau, chau. Virgilio Benítez chau. Es economista, es un capo de la economía en el departamento de Itapúa, enfrente. De, pasando el puente internacional. Muy joven, ya fue elegido vicedecano de la